La ratificación fue depositada el 12 de febrero del 94 y entró en vigencia en el Perú el 12 de noviembre del 95. Quiere decir que a partir de 2 de febrero de 1995 es exigible este convenio en el Perú. Es más bien un tratado sobre derechos fundamentales, tanto por su objeto como por su fundamentación del propio convenio. En cuanto a su objeto se refiere a los derechos a la vida, identidad étnica, igualdad, no discriminación, a la paz, a la tranquilidad, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Entonces, en cuanto a objeto, sí es un tratado de derechos humanos. Y en cuanto a su fundamentación, este convenio dice que se fundamenta, se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Definitivamente, pues, su nacimiento, su aprobación, fue un tratado de derechos humanos. Y bien, con estos antecedentes, vamos a ver su naturaleza jurídica. Como hemos señalado ya hace algún momento, el convenio fue aprobado en el marco de la Constitución de 1979, con las atribuciones que le otorgaban los artículos 102 y 186, inciso tercero de la Constitución vigente. Pero además, este convenio tiene que leerse desde la perspectiva del artículo 105 de la Constitución referida a esa época, y que decía que se trata de un tratado de derechos humanos, se le considera incorporada a nuestra legislación constitucional con fuerza vinculante. Quiere decir que adquiere una fuerza para todos los operadores, tanto los públicos, privados, para las personas naturales, para las personas jurídicas. Se trata de una norma constitucional. Fíjense, en la incorporación de los tratados internacionales hay dos grandes teorías: la teoría dualista y la monista. Desde nuestra perspectiva, consideramos que el Perú, en esa época y en la actualidad, se adhirió al sistema, a la corriente monista. Y vamos a ver por qué. La teoría monista señala que no se puede separar radicalmente al derecho internacional del derecho interno, como si lo sostiene la teoría dualista. Es decir, tanto las normas internacionales como las normas nacionales no se pueden considerar totalmente separadas. Por el contrario, vemos nosotros, y en la actualidad, que están debidamente entrelazados. Es más, inclusive a veces el derecho nacional se fundamenta en el derecho internacional, especialmente en derechos fundamentales. No podemos acá aprobar una norma que esté en contra de normas internacionales sobre derechos humanos. Y entonces, casi todos los ordenamientos en la actualidad se encaminan a un ordenamiento único. Y por lo tanto, entonces hoy día tenemos normas que abarcan todo el globo terráqueo, o la gran mayoría de países, como los derechos humanos, como las normas comerciales, como las normas penales. Tenemos nosotros en la actualidad tribunales de justicia que abarcan sus decisiones para todo el mundo. En el derecho penal, por ejemplo, tenemos Roma, fíjense, la Corte de Roma. En el derecho de derechos humanos lo tenemos en San José de Costa Rica para nosotros. Y así marchamos. Y en el derecho comercial hay una organización internacional de comercio que decide. Entonces, la marcha es total, vamos a uno solo. Y entonces vemos, pues, de que nosotros estamos a ver ese tema. Pero algo más, y lo que a mí me hace un poco señalar lo siguiente. Hay una tercera posición, inclusive, respecto a la jerarquía o nivel que deben alcanzar los derechos fundamentales. Y esta es la disposición final cuarta de la Constitución vigente, que sostiene que cualquier interpretación que se tenga con los derechos fundamentales tiene que hacerse a partir de esos instrumentos o normas como la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Es decir, es un parámetro. Y usted sabe, cuando yo quiero comparar un parámetro, no lo voy a hacer de una manera de la misma jerarquía, sino está por encima. Y por lo tanto, entonces, todos los tratados de derechos humanos están por encima del orden constitucional. Pero esto es una discusión aparte. Dejémoslos y señalemos que actualmente entonces se encuentra nuestro convenio, o no, es un tratado de derechos humanos que tiene esta consideración. ¿Cuál es la jerarquía normativa? Fíjese, es un poco hablar de la jerarquía normativa en derecho. Lo primero que se va a recurrir a señalar objetivamente la pirámide de Merkel, ¿no? Algunos le llaman Kelsen, pero Merkel fue el que dio ese. Donde tenemos en primer lugar la Constitución, las leyes y así sucesivamente. Y es justamente a partir de ello que tenemos nosotros cómo es que diseñar, cómo definir la jerarquía normativa. Como el Estado moderno también se basa en principios, y el principio fundamental para entenderlo es la supremacía constitucional, que quiere decir que este principio está en la cúspide de todo el sistema jurídico. Y si lo vemos nosotros al sistema jurídico nacional, vamos a ver que hay una relación de supra y subordinación. Supra está la Constitución y subordinada todas las normas. Así lo entiende el artículo 51 de la Constitución vigente. Ella dice que prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de diferente categoría. Fíjese, esta norma tiene un antecedente remoto en la Constitución de 1856, artículo décimo, que señalaba en esa época que la Constitución prevalecía y declaraba nula y sin efecto cualquier ley que se oponga a esa Constitución. Fíjense qué curioso, en el país nunca más se volvió a hablar después de eso, sino hasta la Constitución de 1979. En la Constitución de 1979 se habla con mucha claridad en el artículo 87. Y fíjese, el artículo 51 que tenemos en la actualidad es una copia fiel. Bien. Y entonces, ahí el principio de constitucional supone pues que la Constitución está encima de todo. Entonces, fíjese qué significa este principio. Que la Constitución conforma al Estado moderno y que, además de conformarlo al Estado, va a legitimarlo. Quiere decir que todas las normas que estén conforme a lo que dispone la Constitución van a ser legítimas. Las que no, quedarán expulsadas, son inconstitucionales, así estén vigentes. Y eso tómelo en cuenta, porque si lo tenemos en esa perspectiva, hay muchas normas que se han dado en este país en contra de este convenio, y son normas legales, y nuestro convenio es una norma constitucional, por lo tanto son inconstitucionales. Bien, por lo tanto entonces el convenio, conforme a su naturaleza jurídica, es un tratado de derechos humanos. Y según lo dispone el artículo 105 de la Constitución de 79, porque ahí se aprobó, y la disposición cuarta final de esta Constitución, tienen jerarquía constitucional. Y por lo tanto, tienen los mismos caracteres de una norma constitucional. La fuerza normativa. Como ustedes saben, la Constitución, por un lado, configura y ordena los poderes del Estado, es decir, cómo debe ser el Estado. Y por otro lado, fija los límites y funciones de cada uno de los operadores, así como también el ámbito de las libertades y derechos fundamentales. Ustedes sabrán tampoco, no existe nada absoluto dentro del Estado, todo es relativo. Sin embargo, tiene que pasar por la lectura por el artículo primero de la Constitución, Porque la persona humana, para eso hemos hecho este Estado. Si nosotros sacamos la persona humana de una realidad, no tiene sentido. Si tenemos mucha riqueza y lo sacamos al hombre de ahí, no tiene sentido en absoluto. Por lo tanto, entonces, todos nos debemos a la persona humana. Y cuando lo digo a ellos, lo digo sin tener en cuenta las diferencias étnicas, raciales, sexuales que pueden tener las personas. La persona humana es una sola raza humana. No como desgraciadamente en este país. Más del 70% se encuentra excluidos. Y no solamente actual, se encuentra excluidos desde que se inició la República. Antes éramos esclavos y luego después pasamos a ser excluidos. Así somos excluidos. Si no, pregúntense ustedes, ¿quién ha salido ganancioso en estos últimos años? La clase media, los pueblos jóvenes, señor, los dueños, los pocos dueños de las grandes transnacionales que no han aportado nada para este país. Y hoy en día, así que tenemos que sacrificarnos para que la crisis no afecte. Oiga, pero estamos en constante crisis los que vivimos en el pueblo. Pues, y entonces, la Constitución, por un lado, configura y ordena todos nuestros poderes, y por otro lado, pone límites. Bien, el convenio, como hemos explicado, conforme a la recepción del Tratado de Derechos Humanos, es una norma y asume todos los caracteres de la norma constitucional y tiene la potencia normativa y fuerza vinculante tanto a los operadores del sistema público como a todos los ciudadanos. Pero fíjese, se trata, o en tratándose de una norma constitucional, hay obligaciones que los operadores del Estado deben cumplir. Por eso, cuando yo he leído esta invitación, decía que están para ver la consulta, y yo digo, desde el año 95, ¿qué pasó a la fecha? Hay o no responsabilidades, señores. El principal responsable es el presidente de la República. Pero para tranquilidad de los apristas, no me refiero solamente al señor Alan García, me refiero a los presidentes de la República desde el año 95 a la fecha, porque su principal obligación es defensa de la Constitución, defensa de las normas constitucionales, y una norma constitucional es este convenio. Y la pregunta es, ¿qué han hecho hasta la fecha? Nada. Pero tampoco están libres los señores congresistas, y no los actuales, solamente desde el año 95 dejaron pasar eso. Y además los burócratas, ¿qué hicieron? Dirían, no hay manera, no hay reglamentos para cumplir. Oiga, las normas constitucionales no requieren reglamento para cumplirse. Y el que no las cumple está violando la Constitución, y de acuerdo a la jerarquía que tiene sanción. No hubiera pasado, señores, todo lo que hemos tenido en la fecha, cómo se ha depedrado la selva, por ejemplo, o la sierra. Si es que hubiéramos tenido las normas en vigencia, yo no creo que hay que oponerse al adelanto, pero que debe hacerse sin malograr el medio ambiente o la razón de la vida, que es el ser humano. Por favor, ¿qué tecnología estamos utilizando en la fecha? En otros países, como en Estados Unidos, ya no van a poner componentes a la gasolina que afectan. En tanto que nosotros acá seguimos en forma igual. Señores, por favor, hay responsables. Fíjense. Yo felicito, sinceramente, que nos preocupamos de algo y que seguramente la consulta va a ser vigente y la van a hacer. Decíamos entonces, el Estado está obligado, frente a este convenio, a que el sistema jurídico nacional de jerarquía legal, es decir, los que están por debajo de la Constitución, se armonice, se compatibilice con las disposiciones de dicho convenio. Ese es el tema. Si hay una norma que va en contra de ellos, esa norma tiene que cambiar y compatibilizarse con lo que dispone el convenio. Tiene igualmente la obligación de dictar políticas públicas orientadas a fomentar cambios necesarios para modificar las condiciones de aplicabilidad legal, como lo tiene definido el convenio. Son dos cosas que debió haber hecho desde el año 95, y eso supone hasta vidas. El Estado, como vimos, asume diversas responsabilidades para cumplir los convenios y entra en un régimen de rendición de cuentas. El Estado debió haber rendido cuentas a la OIT. Conforme al convenio y a la constitución de la OIT, todos los integrantes y componentes, y especialmente los responsables del cumplimiento, tienen la obligación de hacer varias formas de información. Elaboran informes, memorias, comunicaciones, para que sean evaluados por la OIT. La OIT también en cierta medida es responsable porque debió haber cumplido con esas obligaciones que tiene por su propia constitución para decir si cumplíamos o no cumplíamos aquí. Pero antes que entre a las reflexiones finales, quiero decirles que además de la consulta, no se olvide, los pueblos tienen también la queja conforme a este convenio y a la constitución de la OIT. La queja es importante. Si no tenemos que ir a nada, irnos a quejar allá, podemos hacerlo directamente. Reflexiones finales. El convenio 169 del OIT es un tratado de derechos humanos y por lo tanto el Perú es una norma de jerarquía constitucional que tiene fuerza vinculante a todos los operadores públicos y privados, así como a todas las personas naturales y jurídicas. Entró en vigencia el 2 de febrero de 1995 en el Perú. El Estado está obligado a compatibilizar el sistema jurídico nacional con las disposiciones del convenio 169 del OIT. Muchas gracias, señores, y disculpen por haberlos...